Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Más cerca.
El canciller ruso Sergei Lavrov visita Cuba en la última escala de su gira latinoamericana.
Aliados.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realizó un viaje sorpresa a Ucrania.
Relaciones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en Washington con su par estadounidense, Joe Biden.
Propuestas.
Japón aspira a lograr una relación constructiva y estable con China.
Más dolor.
La ONU y Egipto, entre otros países, expresaron su conmoción por la estampida que dejó al menos 80 muertos en Yemen.
Cambio.
La nueva constitución de Chile podría restringir la participación en el Congreso de los partidos políticos más pequeños.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Más cerca.
El canciller ruso Sergei Lavrov visita Cuba, última escala de su gira latinoamericana.
El diplomático se entrevistó con su colega Bruno Rodríguez, previo a hacerlo con el reelecto presidente Miguel Díaz-Canel.
Se trató de la octava visita de Lavrov a la isla desde su nombramiento al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en 2004.
El canciller cubano Rodríguez agradeció la visita de Lavrov y destacó el diálogo y la fortaleza de los históricos lazos bilaterales.
Además, subrayó la satisfacción de La Habana con el desarrollo del plan de consultas y cooperación entre ambas cancillerías.
Rodríguez anunció para junio la visita a Moscú del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.
Por su parte, Lavrov agradeció el apoyo del país caribeño, Moscú, en el marco del conflicto en Ucrania.
El presidente Díaz-Canel y otros líderes de Cuba identificaron claro su posición, expresaron su entendimiento en las evaluaciones de las causas que llevaron a la situación actual. La expansión flagrante de la OTAN hacia nuestras fronteras. Ignoraron todos los intentos de nuestra parte de garantizar la seguridad mutuamente sobre los principios de indivisibilidad de la seguridad y acumulación de las amenazas directas militares por parte de la Federación de Rusia. No podíamos ignorar la violación de los derechos fundamentales de millones de nuestros ciudadanos que estaban a punto de exterminio porque nadie protegía su idioma, su lengua y hasta sus vidas. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando juntos en la palestra internacional, movilizando a los países que también están en contra de este dictado para trabajar juntos.
En órbita consultó a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti, quien cubrió la visita del ministro de Exteriores ruso.
La periodista la definió como extremadamente importante por los acuerdos logrados y resumió los principales temas de la agenda.
Los principales temas de este encuentro es precisamente ratificar los puntos comunes que ya se han manifestado por ambos países en los foros internacionales. El tema del bloqueo, el tema de la condena, las sanciones que Estados Unidos impone tanto a Cuba como a Rusia, en este caso, tras el comienzo de la operación militar especial en Kiev desde febrero de 2022. Por supuesto, serían los temas de la colaboración económica. Desde ambas partes se ha ratificado la voluntad de incrementar la presencia de empresarios rusos en la isla. Eso sería súper favorable porque Cuba ofrece enormes potencialidades para la industria rusa en el sector energético, de las comunicaciones, el transporte, la agricultura. Y bueno, si existe una voluntad y un diálogo al más alto nivel, pues esto sería extremadamente provechoso para ambos países. Es un recorrido, un periplo, una visita que ratifica cuán significativos y cuán estratégicos resultan los lazos entre Cuba y Rusia. Rusia lazos históricos de hermandad y solidaridad, como han resaltado los líderes de ambos países, y bueno, que es una cooperación que no solo abarca el marco del gobierno, sino que también llega a los presidentes, llega a los parlamentos, llega a la cancillería, llega al sector empresarial, como te decía, y bueno, cada tema que se analice en esta agenda resultará provechoso para ambos países.
Previo a su llegada a Cuba, Lavrov viajó a Nicaragua, donde se reunió con el presidente Daniel Ortega.
El mandatario centroamericano afirmó que Rusia libra una batalla por la paz en Ucrania frente a una orquesta de terroristas internacionales dirigida por Estados Unidos.
En órbita consultó a Xochitl Arauz Rodríguez, miembro de la red de comunicadores sandinista.
Ayer en Nicaragua se conmemoraba el quinto aniversario del inicio del intento de golpe fallido. Entonces, para nosotros es más que un día, por así decirlo, especial, sino que es un día que lo recordamos, lo tenemos presente. O sea, son 5 años, pero para nosotros es como que si fuese ayer, por toda la destrucción y el caos vivido. Entonces, que venga en un día donde por ley se ha decretado como Día Nacional de la Paz, se nos hace súper importante, de gran envergadura, además por las declaraciones que el mismo canciller dio, pues que él decía que iba a defender a Nicaragua ante la ONU con su consejo de seguridad y amigos, porque sabemos que de esos organismos también se ha venido trabajando en contra, se ha hecho lobby pasivo para desacreditar al gobierno nicaragüense, y pues una vez más reafirmaron los lazos de amistad, de cooperación, la buena comunicación y sintonía que hay entre los gobernantes, entre el gabinete de gobierno y también entre los parlamentos, el parlamento de Nicaragua y la Duma estatal. Entonces fue, la verdad que también, aparte de que lo recibimos súper contentos, fue bonito saber que los lazos de amistad y cooperación se están fortaleciendo.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik, Danay Galetti, y a Xochitl Arauz Rodríguez, miembro de la red de comunicadores sandinista.
Aliados.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realizó una visita sorpresa a Ucrania.
Es su primer viaje a Kiev desde el inicio de la operación militar especial rusa el 24 de febrero de 2022.
El viaje tuvo lugar previo a una probable contraofensiva del ejército ucraniano, en particular en torno a la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut para Ucrania.
Este país solicitó formalmente en septiembre ingresar a la Alianza Militar Atlántica.
El presidente Volodymyr Zelensky dialogó con Stoltenberg sobre el tema, que será abordado durante la cumbre de Vilna, capital de Lituania, a realizarse en julio.
La OTAN insiste en que el primer paso para esta posible adhesión es asegurarse que la nación prevalece como soberana e independiente.
Por su parte, Rusia reafirmó su rechazo al eventual ingreso del país vecino del oeste al bloque militar.
Uno de los objetivos de la operación rusa es impedir la posibilidad, expresó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
De lo contrario, habría un peligro sustancial y grave para la seguridad nacional, agregó.
Según el presidente ruso, Vladimir Putin, el objetivo de Moscú es desmilitarizar y desnazificar al país vecino.
Estados Unidos y países de la OTAN condenaron la postura rusa y apoyan a Kiev con el suministro de armas, ayuda financiera y humanitaria.
Washington aprobó un nuevo paquete por 325 millones de dólares.
Este incluye más municiones, proyectiles antiblindado y millones de cartuchos para armas pequeñas, minas y vehículos.
Aparte de Estonia, Letonia y Lituania, unidas a la OTAN en 2004, dos naciones más de la ex Unión Soviética, Georgia y Ucrania, proclamaron su intención de adhesión.
En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto estado con estatus de socio de la OTAN, con posibilidades ampliadas.
Relaciones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en Washington con su colega estadounidense, Joe Biden.
En la agenda del encuentro estuvieron sobre la mesa temas como el combate al narcotráfico, la crisis migratoria y la situación política de Venezuela.
Con respecto al vínculo entre Estados Unidos y Caracas, Petro se posicionó como un mediador en pos de encontrar una salida.
En órbita consultó a los periodistas colombianos Ernesto Che Mercado Jones y Camilo Rueda Navarro.
Mercado Jones destaca la disposición del mandatario colombiano a colaborar en destrabar la tensión.
Es la relación que Estados Unidos mantiene en este momento con Venezuela, y es que Petro está 100% dispuesto a exigir o a proponerle a Estados Unidos que levante las sanciones que existen en este momento contra Venezuela, ya que según algunos analistas entendidos de las relaciones diplomáticas, la situación económica de Venezuela al día de hoy es directamente proporcional o consecuencia del bloqueo o sanciones que persisten por parte de Estados Unidos hacia ese país. Eso, en el caso político con Venezuela, es lo más importante.
Por su parte, Rueda Navarro indicó que la reunión con los presidentes sirvió para replantear las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.
Generalmente habían estado subordinadas a la agenda estadounidense y marcadas por la militarización y la lucha antidrogas. En este encuentro, por eso se destaca la búsqueda de un nuevo enfoque de la política antidrogas, por cuanto Petro ha impulsado replantear este enfoque hacia la legalización y hacia la priorización de la interdicción en áreas marítimas y en espacio aéreo. Otro de los temas fundamentales es la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Entonces, probablemente se plantee el apoyo de Estados Unidos a esta política de transición energética. Y otro tema fundamental es el apoyo a la política de paz total. El gobierno estadounidense anunció que probablemente pueda enviar un emisario que apoye los diálogos de paz que está iniciando el gobierno Petro, en la medida en que estos diálogos estén en una etapa avanzada. Y finalmente se espera que se logre consolidar una agenda multilateral y diversa, y en la que Petro se consolide como un líder regional latinoamericano.
En el marco de su gira por Estados Unidos, Petro habló en la sede de la OEA y reclamó un rearmado de la Carta Democrática Interamericana.
El colombiano señaló que fue víctima de persecución judicial durante su paso por la alcaldía de Bogotá.
Y también recordó el reciente caso de Perú con la caída del expresidente Pedro Castillo en diciembre.
En paralelo, el gobierno colombiano convocó una cumbre internacional para relanzar el diálogo entre el Ejecutivo venezolano y la oposición.
Para el evento fue confirmada la presencia del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.
El presidente Maduro apoyó la iniciativa, aunque de momento no confirmó su asistencia.
En este marco, Rueda Navarro informó que las expectativas son altas en torno al evento del 25 de abril.
Esta intermediación de Colombia frente a las sanciones que existen sobre Venezuela e implican un replanteamiento de lo que fue el gobierno anterior de Iván Duque, que lanzó su consigna de establecer un cerco diplomático sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces esto significa un fracaso de esa política y un giro hacia el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y el levantamiento de las sanciones sobre este país latinoamericano. Entonces Petro se ha convertido en una especie de intermediario para la normalización de todos los países con Venezuela, y entre ellos pasa un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país para la normalización de las actividades políticas y económicas, y en ese mismo sentido que se alivie la crisis que se generó en la frontera colombo-venezolana y la situación con la población migrante que ha generado gran impacto en la frontera colombiana. Entonces hay expectativas para que en este diálogo se pueda avanzar hacia la normalización de las relaciones entre el gobierno venezolano y su oposición.
Escuchábamos a los periodistas colombianos Ernesto Che Mercado Llones y a Camilo Rueda Navarro.
Propuestas.
Japón aspira a lograr una relación constructiva y estable con China.
Así lo declaró el primer ministro Fumio Kishida, quien pidió a Pekín comportarse con responsabilidad.
Enfrentamos un entorno de seguridad desafiante y complejo. Debe priorizarse la diplomacia proactiva, lo cual requiere de esfuerzos de ambas partes, aseguró.
La relación entre las dos potencias asiáticas se ha deteriorado en los últimos años.
En diciembre, Tokio anunció una reforma de seguridad que incluye un alto gasto del presupuesto nacional en defensa.
El gobierno de Kishida calificó a Pekín como un desafío estratégico sin precedentes para la paz y la estabilidad nacional.
Japón preside este año el G7, cuyos miembros de Relaciones Exteriores expresaron esta semana la formación de un frente unido ante China.
Las potencias advirtieron a Pekín sobre asuntos vinculados a Taiwán y a la expansión de su arsenal nuclear.
El ejecutivo de Xi Jinping calificó este mensaje como lleno de arrogancia y de prejuicios.
En relación con el vínculo entre Japón y China, Kishida se reunió con Xi al margen de una cumbre en 2022.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores japonés visitó Pekín este mes.
Por otra parte, Estados Unidos, un aliado clave de Japón en Asia y también distanciado de China, se refirió a su relación con esta nación.
Nuestro país quiere un vínculo económico constructivo y equitativo, manifestó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
Sin embargo, la funcionaria aseguró que Washington no se comprometerá en cuestiones de seguridad nacional.
Ambas naciones se enfrentan por la fabricación de semiconductores, componentes esenciales para teléfonos inteligentes, vehículos y equipos militares.
Más dolor.
Naciones Unidas y Egipto, entre otros países, expresaron su conmoción por la estampida que dejó al menos 80 muertos en Yemen.
Más de un centenar de personas resultaron lesionadas en el incidente ocurrido en el centro de la capital, Sanaa, controlada por el movimiento Houthi Ansar Allah.
La tragedia fue durante el reparto de ayuda en el marco de la festividad del fin del mes sagrado musulmán del Ramadán.
La multitud estaba agolpada en el patio de la escuela Al-Ma'en, cuando hombres armados dispararon al aire para dispersar a la gente, lo que generó la estampida.
La capital Sanaa es controlada por los rebeldes hutíes, apoyados por Irán desde 2014.
El gobierno, respaldado a su vez por una coalición árabe liderada por Arabia Saudí desde 2015, se exilió en Adén, en el sur del país.
En tanto, esta semana finalizó el intercambio de casi 900 prisioneros entre el gobierno y los hutíes.
El regreso de la relación diplomática entre Irán y Arabia Saudita, con la exitosa mediación de China, ha sido clave para este avance.
El movimiento Ansar Allah anunció tener previsto un nuevo intercambio de 1.400 prisioneros si se concretan nuevas negociaciones en mayo.
Según Naciones Unidas, el conflicto armado en Yemen provocó la peor catástrofe humana en el planeta.
La violencia dejó más de 150.000 muertos y más del 80% de una población total de 33 millones en la miseria, al borde de la hambruna.
Cambio.
La nueva constitución de Chile podría restringir la participación en el Congreso de los partidos políticos más pequeños.
El anteproyecto de Carta Magna establece que si una agrupación no logra el 5% de la totalidad de votos, no accede a un escaño en diputados.
Así lo aprobó la comisión de expertos encargada de redactar este documento, a ser analizado por el Consejo Constitucional, que la ciudadanía deberá elegir el 7 de mayo.
El proyecto de nueva constitución será plebiscitado en diciembre y la norma entraría en vigencia en las parlamentarias del 2025.
En la legislación actual existe el mínimo de 5% para que un partido exista, aunque si son elegidos al menos 4 parlamentarios puede conservar su estatus.
El objetivo de la modificación es evitar la fragmentación que dificulta la negociación en el Congreso, dijo a Sputnik el analista político Guillermo Holzman.
Eso va orientado a evitar la fragmentación o un número significativo de partidos políticos que dificultan la negociación en el Congreso. La situación actual en Chile, es que hay un sistema proporcional. El sistema proporcional, como el efecto que tiene, es que genera un incentivo para que surjan partidos en los extremos. Y eso amplía muchísimo la distancia ideológica y, por tanto, dificulta enormemente la posibilidad de llegar a acuerdos, en el Congreso. Eso es una parte del problema. La segunda parte del problema es la fragmentación política. Es que a falta de ideologías claras, como existe hoy día en el siglo XXI, el hecho de que existan pocos partidos no asegura que la fragmentación no exista, puesto que se produce naturalmente una fragmentación al interior de cada partido, como ya incluso lo vemos hoy día en los partidos más grandes del país o más tradicionales. Por lo tanto, la propuesta del 5%, si bien es cierto, va en términos institucionales en un camino correcto, no asegura per se que la fragmentación posteriormente no se produzca, aún habiendo pocos partidos, como sería el trasfondo de la propuesta de la Comisión de Expertos.
El entrevistado considera que también podría habilitar la concentración de poder al interior de los grandes partidos.
Los partidos políticos al sentirse más empoderados, particularmente los que tienen mayor tradición o mayor institucionalidad interna, claramente el poder de designación de candidatos va a quedar en las directivas, si es que no se potencia también y se hace exigible en todos los niveles las primarias para poder designar candidatos, y de esa forma generar un contrapeso al interior de los partidos, evitando la concentración en grupos de poder al interior de cada uno de ellos. La experiencia que tenemos en los últimos 10 años es que los partidos grandes de gran tradición normalmente están cooptados o están atrapados en grupos de poder, y que no genera efectivamente la participación y por lo tanto aumenta su capacidad de chantaje, y la fragmentación interna igualmente se produce.
Sputnik consultó al convencional constituyente Cristóbal Andrade, electo a través de una lista de independientes para la convención constitucional.
Bueno, sabemos que los expertos que están hoy en día escribiendo la Constitución son todos partidos políticos, así que van a pensar solamente en los partidos políticos y no en los independientes. Lamentablemente este proceso que estamos viviendo es 100% partido político sin independientes, y vemos que con esta norma de 5% que tienen que tener para abrir un escaño en el Congreso, es una de las barreras que están colocando para que claramente los independientes no puedan estar en cargos de elección popular parlamentario. Esperamos que los consejeros constitucionales que se van a elegir este 7 de mayo puedan cambiar esa norma, que puedan hacerle enmiendas y que puedan trabajar también con la ciudadanía que no está representada en este momento, porque hay mucha gente que es independiente y no está representada por partidos políticos.
Luego del rechazo de la propuesta de Carta Magna en el plebiscito de septiembre, los partidos políticos negociaron un nuevo proceso constituyente iniciado en marzo.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora a Buenos Aires, Argentina, porque allí se está realizando este viernes 21 la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, el primero de la región sobre temas ambientales. Estamos en contacto con Federico Pellegrino, coordinador de Crisis Climática de la organización EcoHouse. Bienvenido, Federico, el gusto grande de recibirte.
Todo muy bien, ¿ustedes? Acá andamos.
Federico, recordemos que el Acuerdo de Escazú pretende garantizar, proteger los derechos de acceso a la información ambiental y la participación en las decisiones ambientales, y también es el primero en el mundo que garantiza la protección para los defensores de temas ambientales en una región crítica para esta tarea. Vamos a profundizar un poco más en cuál es la importancia de este acuerdo después de todo lo que acabo de mencionar.
Sí, tal cual. Bueno, eso, la importancia del acuerdo es básicamente eso, ¿no? Que pone en el foco de la cuestión la problemática que tenemos en torno a los derechos humanos con las cuestiones ambientales, entendiendo que la región en la que vivimos es donde más activistas ambientales mueren por año. 3 de cada 4 activistas que mueren en el mundo lo hacen en América Latina. Que mueren no, que son asesinados, perdón. Entonces este acuerdo viene a plantear que tenemos que defender a quienes defienden el ambiente, y a su vez viene a plantear otros pilares muy importantes que vienen a fortalecer nuestra democracia, tales como la información pública, es decir, que todas las personas en el continente tengan la capacidad, en el continente y en el Caribe, de acceder a la información, de acceder a lo que está pasando. ¿Por qué? Para mejorar nuestra democracia. Si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿el pueblo cómo va a decidir si no tiene la información necesaria para hacerlo? Y por otra parte, el pilar fundamental, que es la participación en la toma de decisiones.
Federico, importante también consultarte por qué es clave esta reunión que tiene lugar en Argentina.
Bueno, básicamente es importante, por un lado, porque pone de vuelta el tema en la agenda acerca del Acuerdo de Escazú y puede hacer que, por ejemplo, nosotros podamos estar hablando de esto y más gente se entere del acuerdo y podamos mejorar nuestras instituciones. Por otro lado, la parte importante es que se va a decidir, es decir, la COP es donde se juntan las partes que firmaron el acuerdo, es decir, los países. Vienen acá 15 países que ratificaron y ya son parte del acuerdo, a ver qué pasos seguir, cómo seguimos trabajando en el Acuerdo de Escazú, para que sea una realidad efectiva. Y uno de estos pasos es decidir el comité que va a estar controlando la correcta implementación del Acuerdo de Escazú. Es decir, personas especializadas, formadas, que estudiaron, que estuvieron en el proceso del armado del acuerdo, para que puedan estar controlando a los estados de que cumplan efectivamente lo que se comprometieron a hacer.
El sábado 22 de abril es el Día de la Tierra y este viernes 21 hay una marcha justamente para reclamar la implementación del acuerdo. ¿Cuándo se podrían empezar a ver cambios con la implementación justamente de este acuerdo? En, por ejemplo, temas que afectan permanentemente a los territorios, como la deforestación o el extractivismo.
Ningún acuerdo tiene vigencia automática, ¿no? O sea, vigencia sí, perdón, me refiero a consecuencias automáticas. No es que el viernes termine esta conferencia y el sábado ya van a estar solucionando los problemas. Lo que hace es darnos más herramientas para que la ciudadanía lo pueda hacer. Entonces, ¿a qué velocidad se van a dar los cambios? Depende de cuánto lo incorpore la sociedad, el acuerdo en su vida cotidiana, y lo haga ejercer. El acuerdo por sí solo son papeles que no cambian nada. Lo que va a hacer es una herramienta, ¿no? Son papeles que funcionan como herramienta y en base a lo que las personas hagamos con el hecho es que se va a avanzar o no. Puede estar este acuerdo y la cosa puede ser igual de merkel como viene ahora.
Justamente yo mencionaba que el próximo 22 de abril es el Día de la Tierra, una fecha clave en lo simbólico y en lo práctico también, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos, si pudieras enumerar, justamente a la hora de salvar el planeta y particularmente América Latina?
Bueno, a ver, lo primero es saber que nosotros no tenemos que salvar el planeta, nos tenemos que salvar a nosotros. El planeta va a seguir rodando, tarde o temprano va a volver a solucionarse, pero el tema es que el planeta, en la condición que va a estar de acá a unos años, si seguimos todo igual, va a ser inhabitable o va a ser de gran dificultad para los seres humanos que habitemos en él ya. Ahora, el planeta va a pasar, o sea, va a haber menos especies, va a haber menos especies de árboles, pero en el largo plazo va a seguir estando, van a haber nuevas especies, nuevos tipos de árboles. Lo que tenemos que saber es que ese mundo que se viene producto de lo que hizo el hombre en la Tierra va a ser muy hostil para la vida humana. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que apuntar a mejorar, ¿no? En cómo nos adaptamos y cómo hacemos que la gente sufra menos las consecuencias del cambio climático, que es uno de los principales desafíos que enfrentamos como humanidad, me decías. Por otro lado, la pérdida de biodiversidad, es decir, que están perdiendo especies a una tasa terriblemente grande, una tasa que nunca lo vimos en la historia de la humanidad, y que, bueno, eso nos va a repercutir a nosotros. Entonces, tendría que plantear los principales desafíos, son esos dos, la pérdida de biodiversidad, tanto en los océanos, en los bosques, en el mundo en general, como la crisis climática, que es básicamente que está cambiando la temperatura, está cambiando los fenómenos climáticos por culpa de la acción humana.
Federico, hablábamos de la afectación justamente del planeta y del continente en particular en el marco de la crisis ambiental que estamos viviendo, ¿no? En materia de tiempos, ¿ustedes tienen calculado aproximadamente cuándo se va a empezar a notar todavía más de lo que ya se está notando justamente el impacto en el cambio climático?
Bueno, los tiempos son ya estamos viendo las consecuencias y cada vez se va a intensificar más. Lamentablemente, digo, no es matemática que vamos a saber, bueno, el 22 de enero del 2025 va a suceder esto y vamos a empezar a tener la certeza de lo que pasa. El tema es que lo que nos viene diciendo la ciencia es que las consecuencias van a ser cada vez más grandes y más frecuentes.
Hay un punto importante también que lo dejé para el final, pero que me parece interesante consultarte, y tiene que ver con la tarea de los gobiernos, ¿no? Da la impresión que hay un debe bastante importante en América Latina todavía, más allá de que Brasil ha tomado la agenda verde como una de sus principales banderas, de que hay un debe bastante importante en lo que tiene que ver con la concientización por parte de los gobiernos. ¿Cómo estamos en ese tema?
No, bueno, sí, en la región falta muchísimo de recorrer. Las acciones son muy limitadas. La verdad es que la acción de los gobiernos, digo, más allá de excepciones, la verdad es que falta y falta muchísimo. Entonces, sabemos que eso solamente se va a lograr si la sociedad civil de cada territorio, de cada país, de cada pueblo, de cada ciudad se involucra en los temas ambientales y los lucha, como ya hemos demostrado que, bueno, en América Latina tantas historias de lucha que tenemos por diferentes causas. Bueno, la causa común tiene que ser una más y solo así vamos a lograr conseguir los cambios que necesitamos para seguir habitando este planeta de la manera que lo estamos haciendo.
Federico Pellegrino, coordinador de Crisis Climática de la organización Eco House. Gracias por estos minutos con En Órbita. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias. Saludos grandes.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.